Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana habrá cielos nubosos y mínimas por debajo de cero ya en Collado Villalba o Alcalá de Henares, y que 2 grados en la capital. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A42 en Torrejón de la Calzada está generando 3 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón, A4 Butarque y M607 El Goloso. De salida, A3 en Rivas y M607 Tres Cantos. En ambos sentidos, A6 Aravaca. En la M40 Mercamadrid y Pozuelo hacia la A5 y Hortaleza y Vicálvaro dirección A4. El alcalde Almeida ha valorado positivamente la labor que realiza la ONG Bocatas Madrid tras prohibir que repartan bocadillos entre personas sin hogar en la calle. El gobierno municipal les exige que tengan una sede para realizar ese reparto ahí y que no lo hagan en la calle. Escuchas la tarde.
Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances off your head. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading.
Seguimos en la tarde de COPE cuando son las 6:06. Estamos haciendo hoy este programa desde Navarra, desde Burlada concretamente, muy cerquita de la capital, de Pamplona, en una residencia de Cáritas en la que atienden a personas que se han quedado solas, sin red de apoyo familiar. Personas jóvenes y mayores que no están preparadas para vivir en soledad, aquí tienen un techo y les ofrecen también compañía y ayuda. En esta residencia hemos conocido ya algunas de las caras de la pobreza, de esos 4 millones de personas que viven en exclusión severa en nuestro país. Pero ahora quiero detenerme en otro tipo de pobreza, la que sufren los que están en la cárcel o han pasado por prisión, como Nerea. Ella se encuentra ahora mismo en tercer grado. Fíjate hasta dónde llega el estigma, que prefiere utilizar un nombre ficticio, y ha respondido a nuestras preguntas no de forma oral, sino por escrito. Nosotros le hemos puesto voz a sus palabras.
La cárcel es claustrofóbica. A mí cuando me preguntan cómo es la vida adentro, siempre pongo el ejemplo de un canario metido dentro de una jaula, ¿no? Estás ahí encerrada, te miran, te observan, te dan de comer, pero nada más. Eres un número, siempre haciendo lo mismo y, bueno, sin alternativa, ¿no?
Nerea ha estado 10 años en diferentes cárceles de nuestro país. Te voy a dar un dato. El 80% de los presos de España están en situación de pobreza. ¿Qué significa esto? Pues que cuando salen de la cárcel, en muchos casos vuelven a vivir esa precariedad. Como te digo, Nerea ahora mismo está en tercer grado y nos cuenta que el sistema no funciona.
Al salir estaba contenta, pero con miedo. Al final es una carrera de obstáculos hasta que consigues tener, pues, todos los papeles en regla. No tenemos un ingreso mínimo vital porque supuestamente estamos bajo la tutela del Estado, que nos paga todo. Yo eso no lo he visto. Depende también de la comunidad autónoma. Hay algunas en las que sales de la cárcel y tal cual como tu madre te trajo al mundo.
Ahora mismo Nerea puede salir de la cárcel durante el día, pero tiene que volver a dormir. Y nos cuenta que acaba de conseguir un trabajo. Acaba de firmar un contrato como administrativa, que es justo de lo que trabajaba antes de entrar en prisión.
Estoy muy ilusionada porque mi trabajo me ha gustado siempre. Es que mi sueño es tener salud, estabilidad económica y vivir tranquila. No pido más, ¿no?
Pues hablamos ahora en la tarde de esta otra cara de la pobreza, la de los reclusos o los ex-reclusos. Hablamos de esa carrera de obstáculos a la que tienen que enfrentarse una vez que salen de la cárcel. Ahora mismo tengo delante de mí a dos personas, a dos hombres, Mateo y Javier. Los dos se conocieron dentro de la cárcel. Mateo era recluso y Javier voluntario de la pastoral penitenciaria. Mateo, Javier, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hace cuánto os conocéis y cómo os conocisteis, Javier?
Pues nos conocimos hace 4 años aproximadamente, ejerciendo yo mi labor de voluntario en pastoral, y cuando entré allá adentro, pues me encontré a este pedazo de hombre.
Este pedazo de hombre que se llama Mateo. Mateo, tienes 48 años.
Sí.
Eres de Perú.
Sí, peruano.
Llevas 7 años, creo, en nuestro país, ¿verdad?
Sí, son 7 años que llevo acá en España.
Tú llegas con contrato laboral y estuviste 4 años trabajando. Entonces cometes un delito y entras en la cárcel 3 años. Cuéntanos cómo era la vida dentro.
Bueno, la vida dentro es bien complicada. Bueno, si no lo sabes llevar, te choca, ¿no? Pero adentro, o sea, es como es un encierro, como si tuviera un animal en una jaula. No puedes hacer nada, no te comunicas con nadie. Es mucho peor todavía si tú eres extranjero, no tienes comunicación con tu familia, no hay nadie quien te visite y la llevas así, la llevas muy mal. Pero entre todo tienes que tener bastante personalidad y llevar las cosas bien, ¿no? Y a salir adelante, todo está en uno mismo, pero es así.
¿Qué hacías tú en prisión?
Bueno, yo me dedicaba al deporte, al gimnasio, y hacía mi vida de lo normal, ¿no? Como cualquier persona.
Ahora mismo, Mateo, te estás encontrando con una situación prácticamente similar a la que nos describía Nerea. Esas dificultades al salir de la cárcel, no tienes permiso de trabajo, pero estás buscando algo que te permita salir adelante, ¿no?
Correcto. Bueno, yo quisiera, bueno, ahorita estoy llevando una situación muy complicada. No solamente yo, como de repente hay muchas personas que están como yo, ahora en la actualidad, de repente están en las calles y a veces no tenemos a dónde sobrevivir, ¿no? Porque ahorita mismo yo me encuentro en un trastero viviendo ahí.
¿Estás viviendo en un trastero?
Sí, y no tengo ningún apoyo, nada, pero voy a salir adelante. Tengo muchas ganas, muchas ansias de salir adelante y yo sé que lo voy a lograr.
Me gusta escuchar, ¿no?, ese mensaje de fe y de esperanza de voy a seguir adelante. Pero ¿cómo has llegado a vivir en un trastero?
Bueno, porque económicamente estoy mal. Uh-huh. Porque no tengo ningún trabajo en la actualidad. Porque si tuviera un trabajo saldría adelante, no tendría para tener mis gastos de día a día. Como otras personas también lo tienen, lo mismo, también tengo mi familia. Y no puedo solventar ningún dinero a ellos por la situación que me encuentro irregularmente acá en la comunidad que es acá en Navarra, donde yo estoy, ¿no?
Tú quieres, lógicamente, Mateo, encontrar un trabajo para salir adelante, para regularizar tu situación. Ese es tu sueño ahora. ¿De qué te gustaría trabajar?
Bueno, yo, mi sueño es, o sea, yo ya tengo que el don, gracias a Dios, me dio. Yo soy camionero. Uh-huh. Sí.
O sea, podrías trabajar de transportista.
De transportista.
Sí. ¿Y ahora mismo quiénes te están ayudando a salir adelante?
Ahorita me están ayudando lo que es la pastoral y uh-huh. también me han ayudado también los de Maus también me ayudaron, sí.
Javier, tú eres voluntario de la pastoral penitenciaria, como nos decías, pues a través de la pastoral conociste a Mateo en prisión. Quiero que volvamos a escuchar a Nerea. Recordamos que es una reclusa que vive ahora su tercer grado y que nos ha pedido mantener el anonimato. Pero nosotros hemos puesto voz a sus palabras. Esto nos contaba sobre la pastoral penitenciaria dentro de la cárcel.
La pastoral penitenciaria es vida. Los voluntarios rompen la rutina, te escuchan, te conectan con el mundo exterior, me ayudaron a sentirme viva. Recordar pues que hay un mundo ahí afuera, ¿no? Con esfuerzo y perseverancia puedes sentirte un miembro de la sociedad.
Javier, ¿qué es lo que hacéis con los presos dentro?
Bueno, pues organizamos actividades, organizamos pues distinto tipo de talleres. Talleres de revista, de lectura, hay oración, los domingos a través, los fines de semana a través de los capellanes celebramos la Eucaristía. O sea, intentamos llevarles como cierta normalidad, ¿no? Que nuestros talleres pues se vinculen, se relacionan de un modo distinto a lo que están habituados a hacerlo dentro, ¿no? No sé, puede parecer duro decirlo, pero tratarlos como a personas, ¿no? O sea, tratarlos como si fueran alguien de nuestra familia, de nuestro grupo de amigos, y hacerles lo más llevadero posible el estar allá adentro, ¿no? Yo creo que valoran muchísimo, sobre todo el ser escuchados, ¿no? Cuando digo ser escuchados, sí, el ponerte delante, mirarles a los ojos y dejar que salga lo que llevan dentro, ¿no? Cosas pequeñas, muy pequeñas, pero...
Javier, decíamos que tú eres voluntario, tienes 64 años, eres padre de tres hijas, trabajas en tu empresa, pero en tus ratos libres te vas a la cárcel. La pregunta casi es, ¿qué hace un hombre como tú en un sitio como este? ¿Qué te aporta ese voluntariado?
Sí, no lo sé. Me he dado respuestas muy distintas, ¿no? Hace un tiempo podría haber dicho que los demás siempre me han importado, he estado comprometido en distintas cosas y un día intuí que ahí estaban los muy pobres, ¿no? No voy a decir los más pobres, pero los muy pobres. Y me fui a la cárcel, ¿no? Pero ahora igual diría que me siento como que se me ha puesto ahí, ¿no? Que se me ha llevado ahí y no sé, como para contrastar, ¿no? En mi vida con la de ellos, ¿no? Ver las oportunidades que me ha dado la vida, el cariño que he tenido alrededor, lo que se me ha cuidado, ¿no? Y contrastarlo frente a otras realidades que están allá adentro y que están olvidadas, ¿no? Y bueno, y hacer algo por ellos.
¿Qué es lo más duro, Mateo, de estar en la cárcel?
Bueno, de no tener libertad, no poder llevar la vida que uno llevaba afuera, ¿no? Y te lleva muchas cosas que de repente te, estando adentro, quizás valoras, sabes reflexionar las cosas y hacer bien y estar bien.
Hay un dato, Javier, que llama especialmente la atención y es que el 80% de las personas reclusas viven en situación de pobreza. Esto hace que cuando salgan de prisión se encuentren con una situación similar a la que les llevó a delinquir. Esto al final es que es un círculo vicioso, ¿no?
Sí. Peor que cuando entraron, porque de alguna forma los metemos en una especie de burbuja donde hay una vida artificial con sus normas, fuera de la vida social, los distanciamos de todo, claro, y cuando vuelven, se encuentran que después de ese parón, de esa burbuja, el resto ha seguido, ¿no? Y con lo rápido que va todo, que lo hablamos, que lo decimos todos los días, ¿no? Imaginaros estar 3 o 4 años en un espacio cerrado que sales y, bueno, no sabes lo que ha avanzado, los avances del móvil mismo, ¿no? Y eso con todo, ¿no? Es muy duro, es muy, muy duro, sí.
¿Y cómo se puede romper ese círculo? Porque escuchábamos a Nerea, también a Mateo. ¿Hay muchas trabas burocráticas cuando salen de prisión?
Sí, hay muchas trabas burocráticas del propio sistema y luego también de, como digo, de cómo va la sociedad, ¿no? Ya el hecho, el primer día que salen, muchos de ellos tienen que ver la forma de pasar la noche, o sea, que tienen que sacar dinero de algún lado y tienen que tener vínculos con asociaciones que les puedan pagar para pasar esa primera noche, ¿no? O sea, ya es la dificultad para ponerse en contacto con ese trabajador social con el que tienen que estar para cualquier tipo de ayudas, el acceder a ese tipo de ayudas, ¿no? Si digo el acceder, realizar muchos trámites administrativos, que hoy en día muchos son online, ¿no? Cuando muchos de ellos salen sin un móvil o no saben cómo encender un ordenador, ¿no? O sea, las trabas son muchas, ¿no? Luego ya si pensamos en la opción de buscar, de intentar encontrar un trabajo, eso ya es para nota, ¿no? Cuando no saben elaborar un currículum las habilidades pues para manejar un ordenador no existen.
No tienen los papeles en regla, ¿no?
Bueno, eso ya, por supuesto, ¿no? Que puedas estar sin un permiso de trabajo, sin un permiso de residencia, ¿qué vas a hacer para pasar el día a día? Es que muchas veces es que no les queda más que delinquir. Es triste decirlo, pero es que es así.
Sí. ¿Cómo estáis ayudando a Mateo?
Bueno, pues como podemos, con pequeñas cosas, pues el chalet ese que tiene, pues de vez en cuando hay que echar una mano para...
El chalet es el trastero, claro, vamos a tirar un poquito de ironía, ¿no?
Lógicamente, sí, no, ¿cómo podemos? Pues sí, pues con algo de comida, ¿cómo podemos? También hay que decir que ellos nos ayudan mucho, ¿eh? O sea, cuando digo nos ayudan mucho es...
¿Por qué? ¿Cómo os ayudan a vosotros?
Pues viendo lo poco que necesitan. Entonces, puede parecer broma, pero no es ninguna broma, ¿no? Cuando te das cuenta, pues por ejemplo, la esperanza que tiene, ¿no? O sea, cuando digo la esperanza que tiene, nosotros que estamos